Hablaremos de el triste destino de Alix de Hesse, mejor conocida como Alexandra Fyodorovna, la mujer del último zar de Rusia, Nicolás II. ¿No? Creo que hemos hablado alguna vez de Nicolás II. En general, cada vez que se habla de él, se lo menciona a Rasputín, se menciona la enfermedad del heredero, el zarévich, Alexis, y desde luego los momentos de la revolución y el violento final de los Romanov. Pero en realidad poco se ha contado acerca de la esposa de Nicolás, y menos todavía de las razones que la llevaron a casarse con el tipo, ¿no? Así que vamos a hacer un poco de historia, cómo se pusieron de novios, todo eso que nos gusta tanto. En el año 1889, cuando todavía era zarévich, es decir, el príncipe, el hijo del zar, Nicolás se había enamorado de la princesa alemana Alix de Hesse. Era la nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. El zarévich la conoció en la ciudad de San Petersburgo, donde Alix estaba de visita. Dicen que impedidos por el protocolo por un lado y por el idioma por el otro, no cruzaron ni una palabra. Y la verdad es que el príncipe era muy, muy tímido, y para evitar sonrojos que lo ponían muy incómodo y situaciones que no podía soportar, había ordenado a sus ayudas de cámara y a sus criados que mantuvieran durante toda la visita a Alix de Hesse totalmente alejada de su persona. Lo cual parece una paradoja, siendo que el tipo estaba enamorado, pero prefirió solo saberse enamorado antes que declararse enamorado. En general, en estos tiempos que corren, sucede más bien lo contrario. Algunas personas se declaran enamoradas mucho antes de saberse enamoradas. La madre de Alix había muerto cuando ella tenía 6 años. Por ese motivo fue educada, pobrecita, bajo la vigilancia de la reina Victoria en el Palacio de Kensington, en Londres. El mayor énfasis en su educación fue puesto en asuntos religiosos. Parece que Alix cumplía fervorosamente con los dogmas de la Iglesia Anglicana. En 1889, Alix tenía 17 años, 4 menos que Nicolás. Parece que era linda, parece. Desconfío de una crónica que comienza diciendo, o que termina diciendo, parece que era linda. Pero además, el inciso siguiente, tenía ojos claros y era algo pálida, pone el acento sobre aspectos demasiado laterales de la belleza como para hacerse muchas ilusiones. Pídase un amigo que describa la belleza de una señorita que él conoce. Supóngase uno que este amigo declara, era rubia y algo pálida. No, peor todavía, tiene ojos claros y si es algo pálida, es probable que uno busque mejor suerte en otros rumbos. Sin embargo, Nicolás se había enamorado de ella. Después de aquella visita susomentada a San Petersburgo, Nicolás ya no pudo sostener su silencio y confesó, supongo que a sus amigos o a su confesor, que estaba enamorado de la princesa Alix. Se enteró la emperatriz María de Rusia y se opuso a los gritos, que es la forma en que las emperatrices de Rusia se oponen a los amores de sus hijos con princesas anglicanas. El problema fundamental residía justamente allí, ¿no? En que Alix era protestante y en Rusia, para llegar a cualquier jerarquía noble, era fundamental la adscripción a la Iglesia Ortodoxa. El zar, el papá de Nicolás, que se llamaba Alejandro III, no le dio importancia al asunto, le hizo un poco de gracia y lo entusiasmó un poco el interés de su hijo por las mujeres. Y para que usufructuara ese interés, lo envió a recorrer algunas capitales de Europa para ver si se enamoraba de alguien más conveniente. Pero las distracciones turísticas no consiguieron que el zarévich se olvidara de Alix. En 1891 regresó a Rusia y confesó al patriarca, nada menos, que su amor no se diluía. Y en enero de 1892 escribió en su diario, quiero besar a Alix de Hesse. Es una confesión, de todos modos, no demasiado comprometida, no como para escribir en el diario. O sí para escribir en el diario, en un diario que uno sospecha va a ser leído por la posteridad. Pero muy bien, un funcionario de la embajada inglesa en Rusia, enterado de este estado del Zarevich, regresó a su país con la noticia. Che, dijo, me parece que el hijo del zar está enamorado de nuestra princesa Alice de Hesse. Y la reina Victoria se entusiasmó, y se entusiasmó por muchos motivos. Pese a las enormes trabas religiosas que afectaban a Alice, había poderosos grupos interesados en que se realizara una boda. El kaiser alemán, Guillermo II, era uno, puesto que Alice era hija del gran duque de Hesse. El gran duque de Hesse se había casado con la hija de la reina Victoria y habían tenido a Alice, ¿no? Por eso la reina era la abuela. Bueno, el entusiasmo del kaiser residía en que Hesse era un ducado de su territorio, y Victoria también estaba interesada. Imagínense, la nieta podía ser emperatriz de un estado que todavía tenía enorme poder. Y el interés de la reina Victoria fue tal que obligó a su nieta a que renunciara al anglicanismo para casarse con el heredero de Rusia. Camine a abjurar de su anglicanismo y cáseseme con el hijo del zar de Rusia, que tanto ni que tanto, le dijo la reina Victoria, que además era la abuela, o sea, podía ordenárselo por abuela primero y por reina después. Uh-huh. De modo tal que se envió una embajada al Palacio de Invierno de Rusia con una muestra de las intenciones de esta chica. Alejandro III, el zar, que había sido conquistado por la exquisita educación de Alice y los ruegos de su hijo, aceptó la propuesta, y el 20 de abril de 1894 la reina Victoria concedió la mano de Alice a Nicolás. Y jamás imaginó el destino que le había impuesto a su nieta. Alice, tras convertirse oficialmente a la religión ortodoxa griega, debió adoptar el nombre de Alexandra Fyodorovna. El casamiento tuvo lugar en diciembre de 1894, cuando Nicolás ya era el zar, porque Alejandro III, mitad por discreción, se había muerto unos meses antes. Como sabemos, el gobierno del zar terminó mal, pero comenzó mal también. La coronación de Nicolás II tuvo lugar en mayo de 1896. Parte de la ceremonia, fíjense, era una idea de Alice, consistía en la distribución de pequeños obsequios entre el pueblo. Había una gran explanada ahí frente al Kremlin, y habían puesto unos mostradores con regalos para la gente, festejando que se nos casa el zar con Alexandra Fyodorovna. Vamos a regalarle cosas a la gente. Las cosas las pondremos en unos mostradores, en unas explanadas frente al Kremlin. Pero de pronto, corrió la voz entre la multitud, que estaba ahí amontonada, de que no alcanzaba para todo. Y entonces se armó un entrevero, pero espantoso. Cayeron muchas personas al suelo y murieron 300. Murieron 300, una cosa terrible. Alex se hizo enseguida antipática al pueblo y a la corte. Y además fue tan parca y tan triste en su vida que terminó enfureciendo a nobles y también a plebeyos. Era incompetente como figura pública. No era capaz de soportar los banquetes y las recepciones de la vida palaciega. Le fastidiaban los desfiles y las fiestas, llegó al extremo de correr las cortinas del vagón imperial para no ver las caras de la gente que iba a la estación a saludarla. La emperatriz madre, María, la madre de Nicolás, ¿no?, tuvo que suplir en lo posible esas deficiencias. Era ella la que asistía junto a su hijo a las recepciones oficiales, mientras que Alice permanecía en sus habitaciones esperando al zar. La otra fuente de la impopularidad de Alix fue la siguiente. Rusia necesitaba un heredero varón y ella solo tenía niñas. Nacieron Olga, Tatiana, María y Anastasia, aquella de la película. La misma Alix estaba muy decepcionada y en su deseo de tener por fin un varón empezó a ceder ante algunas supersticiones. Por ejemplo, había una un desfile continuo de sospechosos sacerdotes, astrólogos y manosantas que la visitaban. Le fascinaba la historia de un monje a quien se atribuía la facultad de saber de antemano el sexo de las criaturas, ¿no? Alice empleó toda su influencia para que lo hicieran santo cuando murió, y esto enojó mucho a las autoridades de la Iglesia rusa. En una oportunidad, un doctor francés la convenció de que iba a tener un hijo varón y pasó por la penosa experiencia de un embarazo histérico. Recién en 1904, el zar y Alex consiguieron lo que anhelaban y nació Alexis, pero como sabemos, era hemofílico el chico, ¿no? A partir de entonces fue que llegó el último de los personajes oscuros que se acercarían a la corte. Nos referimos a Rasputín, pero ya hemos contado muchas veces su historia. Y después llegó el levantamiento en 1905, las influencias del monje Rasputín, la constitución de las dumas, la disolución de esas asambleas, la gran guerra y finalmente las jornadas de febrero y octubre del 17. Alex, que pudo haber llegado a ser una princesa inglesa más o menos cómoda, padeció, siempre encerrada y mística, los vaivenes de la salud de su hijo y los levantamientos que la transformaron en una simple burguesa finalmente, ¿no? Que pasó a vivir por un tiempo fuera de Moscú. Eran vigilados, ya se sabe, ella y su familia por las tropas bolcheviques. Y conocemos el final de este asunto. Los bolcheviques habían firmado el Tratado de Brest-Litovsk, por el que se ponía cierre a la guerra contra Alemania. Pero en Rusia había estallado una guerra civil. Había un ejército, los rusos blancos, apoyados por tropas checoslovacas e inglesas, que atacaron la zona en donde estaban refugiados o instalados el zar y su familia. Entonces se reunió un soviet que se preguntó qué sucedería si los rusos blancos liberaban a los Romanov. Y llegaron a la conclusión de que se elevaría demasiado la moral de los nobles que habían caído en desgracia. Y se tomó entonces la decisión de cumplir con el fusilamiento de la familia imperial, incluidos los servidores que los acompañaban. Esto fue el 16 de julio de 1918. 9 días después, los rusos blancos entraron en la casa donde Alex y su familia habían vivido en esos últimos días. De modo que lo que comenzó con el entusiasmo del joven y tímido Zarevich, incluso con el silencio y con la inocente confesión a un diario, terminó con la tragedia de quien pudo haber sido una oscura princesa, oscura pero cómoda princesa inglesa, y la transformación en una de las figuras más trágicas de la historia. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a esta pobre muchacha. A esta pobre muchacha, pero también al Zarevich, pobrecito, tan enfermo, y a todos los que han sufrido en esta clase de drama. Hemos ido a la discoteca y conseguimos una canción de Tchaikovsky, que se llama Canción Triste, ya que se trata de una historia triste. Este es un programa humorístico, pero no estúpido. O mejor dicho, pero estúpido, perdón. Había leído mal el slogan. De modo que, si uno es humorístico y además es estúpido, cree que está haciendo algo que amerita la difusión de la canción triste de Tchaikovsky. Pedimos perdón a algunos de nuestros amigos que se escandalizan cada vez que nombramos a Tchaikovsky. Le va a tocar nuestro amigo Ferdinand Kanonovich en el piano. Y está dedicada a todos nuestros amigos. Y a los pueblos que sufren. A los pueblos que han sufrido y a los pueblos que están sufriendo y a los que soportarán sufrimiento futuro. Adelante.
En la venganza será terrible, escuchamos Canción triste de Tchaikovsky por Ferdinand Kanonovich al piano.